En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire de su magazine serán 27 minutos de esta radio dedicados a analizar temas económicos del territorio y un poco más allá. Mantenga la sintonía.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Hoy en el Magazine Económico hablaremos acerca del desarrollo local, una encomienda que precisa de conocimientos, experiencias e inteligencia como para identificar qué necesitamos, hacia dónde vamos y cómo lograr el pretendido avance en medio de una compleja situación hacia el interior del país y también fuera de las fronteras nacionales. Tendremos nuestro habitual espacio de noticias a cargo de Omaray Ceballos, directora de este magazine, que tiene como invitado al máster en ciencias Carlos Díaz Ramos, jefe del Departamento de Gestión Estratégica de la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial. Estamos listos, ya comenzamos.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Ante todo, Carlos, agradecerle por acceder a este diálogo que me gustaría iniciar con una reflexión. Dado el momento en que se encuentra nuestra economía, ¿qué importancia le concede al municipio como decisor de su estrategia de desarrollo?
Yo estoy firmemente convencido, porque lo quiero decir desde el plano personal, de que la orientación estratégica trazada desde la Constitución y todos los demás documentos de inferior jerarquía es correcta. Y es la que está llamada a convertir en el municipio en el espacio fundamental de todo el sistema de administración pública cubano. Ahora, las cosas no se consiguen a la misma velocidad con que se decretan. Tú puedes haber en abril de 2019 haber aprobado la Constitución y decir el municipio es autónomo, y otra cosa parecida pero con grandes diferencias es que ya el municipio lo sea. Y en ese mismo orden de cosas, yo te transfiero un grupo de prerrogativas. Te confiero facultades que no viene el caso ahora estar desempolvando fantasmas y decir, esas facultades siempre debieron ser de municipio y en realidad quedaron injustificadamente retenidas en provincia y nación. Bien, yo te transfiero esas facultades, que es a lo que me quiero referir, y ya mañana tú no estás en capacidad de ejercerla, porque las facultades que te estén transfiriendo no son, como no es ningún proceso socioeconómico, sencillas, no son simples, no son fáciles. Se trata de procesos extraordinariamente complejos. Y el municipio tiene una tradición sostenida en el tiempo que no lo hizo un municipio en capacidad de ejercer esa autonomía. Mira, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la madre de cualquier otras autonomías que tenga que tener el municipio? Porque la autonomía no es una cosa homogénea, está compuesta, como en una circunferencia, cuando tú trazas cuñas, está compuesta por muchas cuñas. Pero si no hay la madre de toda esa autonomía, que es la autonomía de pensar autónomamente, lo demás prácticamente es inoperante.
Digamos que tenemos un principal problema y es mirar siempre hacia arriba, mirar a la provincia, mirar al país. ¿Puede ser?
El municipio se habituó consuetudinariamente, son muchos años, son muchos días, son muchos meses, son muchas semanas, son muchas horas, de un municipio muy limitado en sus facultades y muy orientado a la afectación de nivel superior, a la visita que iban a recibir, a lo que es orientar esa visita, y esa forma de ver el municipio desde adentro y desde abajo, ese no está en el ADN. Ese no está en el ADN ni se va a incorporar por decreto.
Rectifico, no es sencillamente que el municipio mire hacia la provincia o hacia el país, sino el proceso es inverso. El país a la provincia entonces hacia el municipio. O sea, se trata de una cuestión, incluso puede ser que hasta de imponer determinadas cuestiones.
Claro, ahí hay una relación, digamos, contradictoria, pero que se presupone. el tipo de municipio, en este sentido que estamos hablando, que se configura históricamente, es el resultado de cómo actuaron los niveles que están por encima de él. ¿Ya? Y entonces, en los dos, hubo hábitos. La provincia y la nación, la deber al municipio como su subalterno, al que le daba indicaciones de obligatorio cumplimiento. Y el municipio, con ese complejo, a lo que alguna gente, con esta jocosidad que tenemos los cubanos, llaman el complejo enano, de esperar a que venga otro a decirle lo que tiene que hacer en su territorio. Y realmente se están produciendo, en medio de este proceso de construcción sociocultural, que es la diferencia que hay cuando lo que tú construyes es formar la nueva tradición, formar el nuevo hábito, formar la nueva mirada. Y que por eso digo que no se logra tan solamente con decretarla, aun cuando esté en el articulado de la Constitución, y que después en todo el sistema de leyes complementarias, como dicen juristas eminentes de nuestro país, esa autonomía se haya blindado. No, porque esa es la expresión jurídica del fenómeno. Ahora faltaría la expresión cultural. Y que la gente cree capacidades que son de distinto tipo. Y que todavía la gente confunde con capacitación y con sentar gente en un aula. Capacidad de tener una computadora con conectividad, y capacidad también es con lo soft, lo blando, ¿no? De los know-how, de lo saber hacer algo. Yo te digo a ti, te doy ahora la contribución territorial. De hecho, esa capacidad, esa facultad está tan transferida. Sin embargo, cuando tú vas, como regla, no quiero tampoco lastimar a nadie, como regla, ¿cómo se usa la contribución? Que se llama contribución territorial para el desarrollo. Se usa en procesos predominantemente asistencialistas, no para desatar proyectos y procesos de desarrollo. Es decir, es una expresión de cómo el pensamiento, por inercia, se mueve hacia la nueva etapa, que debiera tener un nuevo contenido, pero se mueve con lo viejo.
¿Cómo entonces, Carlos, desde tu posición, desde tu experiencia, desde la responsabilidad incluso que tienes, cómo crees que se debe desatar esa inteligencia, esa capacidad en un municipio para que realmente confeccionen, tengan, piensen una estrategia que responda al desarrollo de esa localidad?
Mientras no haya una visión estratégica, y visión estratégica significa, entre otras cosas, Boris, que el horizonte temporal no puede ser el que nos habituamos. Nosotros tenemos plan de la economía para el año, tenemos presupuesto para el año y tenemos dirección de objetivos para el año. Que tú le preguntas a cualquier organización, salvo honrosas excepciones, que también las hay, si estamos picando granito de maíz, estamos viviendo el año, y si ellos tienen algún otro instrumento que les permita ver al menos el quinquenio, y te vas a encontrar que es un bajo por ciento. La administración pública cubana está gestionando no el desarrollo como regla, y mientras no se demuestre lo contrario, y si hay una excepción, no haría más que confirmar la regla. Entonces, si no hay una mirada estratégica, si el horizonte, y no levantamos la vista, y el horizonte temporal que somos capaces de abarcar no es mayor, el municipio no podrá contrarrestar la otra práctica que ya hemos referido, de estar esperando que alguien venga a darle la orden. Y mientras tú condenas 160 y pico municipios a la inactividad, y todo el mundo está esperando que venga un sabio a darle orientaciones, tú estás cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque tú estás condenando colectividades completas, sociedades locales, históricamente conformadas, a la pasividad. Y así no vamos a salir de los problemas. Entonces, es coincidente que el municipio tiene que tener su estrategia. Pero los problemas, creo que fue Albert Einstein que lo dijo, no se pueden resolver con la misma mentalidad que teníamos cuando los creamos. Por lo tanto, y como cada municipio es un microclima muy singular, lo que hace uno no es copiable tal cual en el otro. Y por lo tanto, el municipio, cada vez que vaya a hacer algo, aun cuando sea una experiencia exitosa de otro, la tiene que saber aplicar creadoramente a su contexto específico. Eso es innovar, eso es crear. Por lo tanto, es tener la estrategia y tener la capacidad para leer el municipio de una manera diferente. No se trata de conocerlo, se trata de reconocerlo, se trata de interpretarlo. Y cuando tú conoces, interpretas ese municipio, no puede haber una actuación que no sea autónoma, que no sea innovadora, que no sea creativa. Entonces, fíjate, ya asociado a la estrategia, cuántos factores empiezan a aparecer. Pero tenemos que referir otro, de mayor importancia incluso que este que acabo de decir, que es que eso no lo puede hacer solo el gobierno, no lo puede hacer solo la administración. Eso lo tiene que hacer un binomio que esté integrado por ese gobierno y sus ciudadanos. No habrá desarrollo si tú relegas también al ciudadano a la pasividad y después tú le dices abre la boca y tómate dos cucharadas de desarrollo. Ese ciudadano tiene que ser productor de su propio desarrollo, porque el desarrollo que una comunidad se piensa y se desea a sí mismo no tiene por qué ser exactamente el otro. Y aquí estamos, somos una provincia y hay una identidad provincial, ¿no? Pero no es lo mismo Cumanayagua que Laja, y no es lo mismo Aguada que Roda. Hay siempre matices identitarios que diferencian, ¿ya? Ya tú sabes que la identidad es una unidad dialéctica con la diversidad. Y entonces, cuando tú vas a hacer lo que hizo Cumanayagua en tu municipio, tienes que hacer una aplicación creadora, no puede ser calco y copia.
Me interesa este concepto que acabas de decir, Carlos, relacionado con la participación ciudadana en, digamos que en la confección de una estrategia y la llevarla a la práctica. ¿Cómo insertar en este asunto a los llamados nuevos actores económicos? O sea, este emprendimiento, esa palabra no me gusta mucho, pero vamos a utilizarla, este emprendimiento particular, ¿cómo también utilizarlo en función del desarrollo local?
¿Cómo un asunto nuevo? Y ya se empiezan a visorar algunas vías y algunas formas de articular el emprendimiento que surge por móviles, sobre todo personales, y de mejorar un estatus de vida de una persona, de una familia, de una colectividad, con otros propósitos mayores de la sociedad. Por ejemplo, las estrategias de desarrollo de las cuales estamos hablando tan ponderadamente tienen en los proyectos de desarrollo local como una especie de proletariado, que es lo que a veces me gusta graficar para que la gente me entienda mejor, que son los que dan el pico y pala. O sea, las estrategias no se construyen solas, se construyen porque tienen abajo unos obreritos, y generalmente esos obreritos son los proyectos de desarrollo local. Bueno, pues hay muchas MIPYMES, o a lo mejor todavía no son muchas, pero ya empiezan a surgir una masa de MIPYMES y de TCP y de estos emprendimientos privados que se articulan con las estrategias, en la estrategia donde están concentrados los propósitos sociales de mayor alcance, a través de los PDL. Esto es un asunto que está ahora mismo en debate y está al rojo vivo, porque la forma de usar el PDL tampoco puede ser vulgarizando eso, devaluando eso, trabajando, como decimos nosotros, chapuceramente. Esa articulación lleva una especie de alquimia y una especie de artesanía que hay que saberla hacer, porque si no, el barquito que estás metiendo dentro de la botella se te desarma, y no es una tarea para elefantes dentro de una cristalería. Yo creo que justamente de lo que se trata, y esa es una de las capacidades que deben crearse asociadas a la estrategia, que es la capacidad de articular niveles y actores, justamente de lo que trata es de cómo ese emprendedor privado al mismo tiempo está trabajando para propósito de la economía social y responsable, está trabajando para propósito. De hecho, cada día los medios de prensa cubren alguna que otra acción muy linda de ese tipo, con el hogar de materno, o con el círculo infantil, o con el sistema de atención a la familia y al alimento de los sectores poblacionales menos favorecidos, etcétera, etcétera. Eso hay que lograrlo. Pero lo que no se va a poder lograr es como lo hacíamos cuando el universo predominantemente era de empresa estatal y de unidades presupuestadas, donde por un dedo, un dirigentismo, tú decías, hágase mi voluntad. Ahora hay que lograr eso, pero hay que lograr implicar otras sensibilidades, incluyendo la de la Junta o la gente que coordina esas cosas. Y ahí también hay que cambiar nuestras estructuras de la administración pública. Me atribuyo cualquier consecuencia no favorable que tenga esta opinión, pero yo la sostengo. Está siendo muy reacio el cambio. Hay una gran resistencia al cambio expresada de múltiples formas, que van desde ridiculizar la estrategia y burlarse de ella y de los que tenemos que ver con eso, cuestión que yo me curo en salud, que a mí no me preocupa, en el orden personal, pero tengo que saber que alguna vez al terminar de un intercambio, una reunión, nada más que viremos la espalda, puede haber el choteo cubano que decía Mañash.
Hagamos una pausa en el diálogo, es tiempo de noticias, y escuchemos qué trasciende en el ámbito informativo esta semana.
Gracias, Boris. Estas son las noticias. Los minifestivales de recuperación de materias primas, la entrega de reconocimientos, los barrios debates y las jornadas de limpieza predominan entre las actividades que realizan los comités de defensa de la revolución en la provincia de Cienfuegos en espera del aniversario 64 de su constitución. Por su parte, la organización de pioneros José Martí participará en el homenaje con la entrega de la distinción 28 de septiembre a sederistas con trayectoria relevante, además de diplomas y cartas de reconocimiento a las familias sobresalientes en el quehacer comunitario y a dirigentes en comités de cuadra con mejor vínculo en la membresía. Como cierre del programa de los CDR Cienfuegueros en su aniversario, están las jornadas de embellecimiento y adorno popular, los actos municipales y el provincial, los encuentros generacionales y las fiestas en las cuadras el 27 en la noche, la víspera del 28 de septiembre. El Sistema Nacional de Salud cubano comenzará a aplicar desde el 9 de septiembre la vacuna antineumocócica Neumosil 10 valente a todos los lactantes nacidos en el año en curso. Se vacunarán todos los nacidos entre el 1 de enero hasta el 30 de junio del presente año, lo cual significa unos 27.500 lactantes aproximadamente. De igual manera, se inmunizará a los nacidos en el mes de julio que arriben a los 2 meses de edad, fecha establecida para que puedan ser administrada la primera dosis en el esquema de vacunación. Se aplicará una primera dosis, pasados 2 meses la segunda y 7 meses después una tercera de refuerzo. La vacuna es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad. Se aclara que pueden aparecer efectos adversos como molestias musculares, enrojecimiento o inflamación del sitio en el que fue administrada la inyección, febrícula o fiebre, y existe un riesgo muy reducido de presentar reacciones alérgicas. Con el inicio de septiembre, casi una treintena de delegados del Poder Popular en el municipio de Cienfuegos dedican las próximas jornadas a la preparación con vistas al proceso de rendición de cuenta, con apertura el día 20 del actual mes. Se trata de un espacio para abordar la gestión del delegado, el quehacer de las entidades administrativas en función de resolver los problemas de la comunidad donde persisten quejas respecto a la responsabilidad de la empresa de acueducto y alcantarillado en el abasto de agua, la eliminación de obstrucciones y salideros. Otra cifra elevada de planteamientos sin solución corresponden a la vivienda y servicios comunales. Del 20 de septiembre y hasta el 15 de noviembre, en el municipio de Cienfuegos se efectuarán más de 820 reuniones de rendición de cuenta. El inicio del proceso está previsto en la circunscripción 10 del Consejo Popular del Centro Histórico y en las comunidades alejadas de la ciudad cabecera. Planifican los encuentros para los fines de semana y el horario matutino. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazín Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Hoy hablaremos de la participación ciudadana para el desarrollo local. La participación ciudadana es el derecho y la oportunidad que tienen las personas de manifestar sus intereses y demandas de manera activa y responsable a los gobiernos locales, regionales y nacionales. La participación ciudadana tiene como finalidad influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles, nacional, regional o local, contribuyendo de esta manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de la población. La participación ciudadana puede ser individual o colectiva. La participación individual es la que realiza un ciudadano a cuenta personal, emitiendo su voto, apoyando una propuesta de las autoridades o haciendo algún reclamo. La participación colectiva es la que se realiza a través de las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, las ADESCOS y otros tipos de organización. Estas agrupaciones hacen posible la canalización de propuestas conjuntas y articuladas. Existen varios mecanismos que le permiten a las personas participar en la vida democrática, de manera individual o colectiva, tanto en los asuntos públicos y de gobierno, así como controlar a través de la vigilancia ciudadana el trabajo de las autoridades locales y nacionales. Algunos mecanismos de participación ciudadana más comunes son: el acceso a la información, para que las personas puedan emitir opinión o tomar decisiones en forma consciente y responsable. La Contraloría Ciudadana, como mecanismo que permite la supervisión de la ciudadanía sobre la asignación y manejo que realiza el gobierno local o central de los recursos públicos. Los cabildos abiertos, que se realizan para informar públicamente de la gestión municipal y recoger la opinión y recomendaciones ciudadanas sobre el trabajo realizado. Los foros consultivos o sectoriales, que son convocados por el gobierno municipal o nacional con el propósito de consultar políticas o medidas relacionadas con un sector determinado. Los programas de radio o de televisión con teléfono abierto, donde el gobierno municipal o nacional presenta a la audiencia y teleaudiencia su visión sobre diferentes problemas locales y recibe sus preguntas, opiniones y sugerencias. La consulta vecinal, que sirve para que los habitantes del municipio puedan emitir sus opiniones y formular propuestas para la solución de problemas o necesidades que aquejan a sus comunidades. El plebiscito, que es un instrumento a través del cual el gobierno municipal o nacional consulta a los ciudadanos sobre un asunto determinado para que expresen su aprobación o rechazo por medio de votación secreta. Las sesiones públicas del Consejo Municipal, que es un espacio para que la ciudadanía pueda presenciar las formas de sesionar y proceder de estos actores y conocer decisiones estratégicas. Los buzones de sugerencias, que son instalados en las instituciones públicas para que la ciudadanía pueda hacer llegar críticas, observaciones y sugerencias. Existen otros mecanismos para fomentar la participación ciudadana, cuya implementación depende de la apertura e interés que tengan las instituciones de gobierno local o nacional para compartir las responsabilidades al tomar decisiones e implementar acciones que tendrán impacto en la población. La participación ciudadana activa propicia la gobernabilidad democrática y es clave para que un municipio, una región o un país sea próspero, con justicia, paz y armonía. Debemos tomar en cuenta que la participación ciudadana es respetar las opiniones de los demás y ejercer nuestros derechos y obligaciones adecuadamente, porque si todos hacemos bien las cosas, estamos más organizados y llegamos a más acuerdos para avanzar en el desarrollo local, territorial y nacional.
Ya estamos de vuelta. Minutos finales del magazine de radio Ciudad del Mar, hoy con el desarrollo local, sus desafíos y condiciones para revertir la situación económica que afrontamos. Carlos, estamos obligados a afrontar la situación que hoy tenemos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué falta en nuestros municipios? ¿Cómo cambiar?
La resistencia al cambio significa atribuir a otro la responsabilidad de lo que yo no he podido hacer porque no estoy a la altura, porque no comprendo. Por eso hay que saberlo.
Yo diría incluso, voy a utilizar otra frase que acabas de emplear, yo diría que el puesto a dedo funcionaría, a ver si coincidimos, si yo soy capaz de identificar mis potencialidades en el municipio e incluso lograr que en ese municipio la empresa estatal socialista y estos nuevos actores particulares pudieran tener un mismo camino en busca de potenciar lo que en el municipio realmente hace falta.
Claro, claro, yo diría que hay dado en el centro, en un blanco. Observa y si quiere graba como tú lo haces con tus hábitos de periodista. El léxico al uso en la mayor parte de los compañeros que tenemos hoy funciones de distinto tipo en el gobierno. Nosotros hablamos en términos de OSDE, hablamos en términos de grupo empresarial y empezamos a hablar en una serie de términos que cuando tú los traduces inteligentemente, te están dando la mirada centro-verticalista en que el país se estructura. ¿Ya? Sin embargo, hay que ir hacia lecturas de sistema productivo territorial. Hay que ir a lectura de cadenas locales de valor. Hay que ir a otras lecturas para las cuales no estamos preparados. Y la estrategia es la que tiene que llevarte la mano y decir, tú no tienes ninguna empresa, ni mediana, ni pequeña, ni micro, que esté trabajando los temas de logística en el sistema alimentario local. Y esa empresa te está faltando. Y tú te empiezas a notar la ausencia. ¿Ya? Y entonces tú tienes que hacer el proceso de búsqueda. ¿Cómo tú completas esa zona? Porque realmente los alimentos se producen a 40 kilómetros de distancia, pero después llevan unas cajas para tú envasarlo y después llevan unos camiones para tú trasladarlos hacia los centros donde eso se realiza como mercancía. Y si esa logística no está ocurriendo, mientras tú no hagas esa interpretación del sistema productivo territorial y no enfoques esto en forma de cadenas de valor, tú no podrás liderar el proceso de formación de nuevos actores económicos.
Te hablaba del temor, el temor personal de que en el municipio no se vaya al facilismo de resolver los problemas que tenemos en estos momentos con cadenas de revendedores, de no dar valor agregado, de determinar soluciones a media.
Si esas capacidades asociadas a tener una estrategia que el municipio tiene que desarrollar no se desarrollaran, no hay que ser adivino para saber cómo se va a comportar, como regla, mientras no se demuestre lo contrario, un municipio, ¿no? Una persona que tiene responsabilidad en el municipio. Va a tratar de irse a lo cuantitativo, es decir, teníamos que fundar 2 empresas, hemos fundado 6, va a tratar de irse, por lo que le diga a alguien, porque tú no haces una empresa de tal cosa, y va a tratar de irse por esa tangente. Nosotros no somos optimistas por cuenta propia, no somos TCP del optimismo, pero sin embargo tenemos certezas, sabemos con qué masa humana estamos trabajando, sabemos de su compromiso y sabemos de su nivelazo, el nivel que tiene la gente, que es muy alto. Por supuesto, tenemos la confianza de que vamos a poder ir hacia un municipio que no se vaya por lo externo, por lo numérico, por la expresión cuantitativa, que no se vaya porque esa es la onda, esa es la moda, esto no te pongas contra el ventilador. Bueno, la expresión popular es otra, pero ya tú sabes lo que te quiero decir. Y la gente va a ser un poco más autónoma. Lo cual no quiere decir que su actuación se desarticule y de que el proceso de autonomía se distorsione, ahora que la palabra está un poco de moda, y vayamos hacia una cosa no deseada, que por supuesto eso sería caótico. El municipio va a poder. Ahora, lo que no podemos esperar, Boris, es que todos los grupos humanos lo hagan al mismo tiempo y al mismo ritmo. Ya está probado ya que siempre hay como tres grandes grupos. Un grupo que marcha adelante, que por lo general es pequeño, le vamos a llamar la vanguardia, un grupo que avanza en el centro, vamos a llamarle también así el centro, y hay grupos que se rezagan, que están en la retaguardia. Pero yo creo que sí vamos a poder, y hay muchas señales de que vamos moviéndonos en ese sentido, y que está triunfando, se está estableciendo un nuevo paradigma, un nuevo modelo de gestión de gobierno local. Cuando digo local, digo sobre todo municipal, pero incluyo también a lo provincial, en que en el centro está tener un pensamiento emancipado y concertado con los ciudadanos locales, que se llama Estrategia de Desarrollo.
Gracias al Máster en Ciencias Carlos Díaz Ramos, jefe del Departamento de Gestión Estratégica de la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial, por su participación en el programa. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. La voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omar y Ceballos. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.